esta emisión, a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en el 97.9 de FM. Nos escucharéis hasta las 2 de la tarde. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible estas desconexiones locales de la cadena COPE Ferrol. Empezamos la semana y hoy os vamos a acercar una serie de interesantes acciones que llevan a cabo nombres propios de personas con un claro objetivo solidario y altruista, que las hay, y muchas. Primeramente, en los próximos minutos, a partir de la una, charlaremos con un agente de la Policía Nacional, Víctor López Freire, y con su pareja, Marta, que además es ferrolana. Víctor ha llegado hasta Ferrol en la tarde de ayer con alrededor de 7 compañeros. Recorrió en solo 3 días, desde el pasado viernes, los 650 kilómetros que separan Logroño de Ferrol para cumplir un reto: pedaladas solidarias contra el cáncer, con el que han recaudado 3.852 euros en donaciones para investigar contra esta enfermedad. Hablaremos con ellos en unos minutos, pero también de un proyecto 100.000 motivos de peso que se desarrolla desde enero de este año en Narón. Ha partido desde el centro de salud y bueno, pues uno de sus principales impulsores es el médico Carlos Piñeiro, que acaba de recoger en Viena esta pasada semana el Premio Europeo de la Obesidad 2018 al mejor programa de participación pública. El impulsor de esta iniciativa también lo tendremos hoy en los próximos minutos en estos micrófonos de la cadena COPE, pero recordamos antes que este programa tiene como objetivo como que cada persona participante reduzca en un 10% su peso en los 2 años de vigencia del programa. Todavía os podéis apuntar. Es un programa que además también contempla acciones destinadas a los más pequeños de la casa y también a las personas adultas, con el objetivo de evitar ingresos hospitalarios y sobre todo enfermedades. Recordemos que se acaba de celebrar el Día Internacional de la Obesidad y que un total de 11 tipos de cáncer están vinculados directamente a la obesidad. Y Francisco Narla, uno de los escritores de Lugo, el que mayores éxitos está cosechando en el género de la novela histórica, estará hoy con nosotros inmerso de lleno en el tour de presentación de su obra Laín, el bastardo, que nos sitúa nuevamente en Galicia, en este caso en la Galicia del siglo XIII. La sección literaria la abriremos a partir de la 1:30 en Libros COPE, ya que Narla estará este miércoles presentando su novela en la librería de Narón. Y si nos da tiempo, también echaremos un vistazo a lo que sucede en las dunas de Doniños, donde llega año tras año por estas fechas la píllara. ¿Qué sucede? Según ha denunciado también la asociación ecologista ADEGA la pasada semana, la limpieza de las playas se hace principalmente con medios mecánicos, lo que puede poner en entredicho la subsistencia de diferentes especies y de los ecosistemas que habitan en nuestros arenales. Una limpieza que denuncian se debe hacer por medios manuales. Se lo preguntaremos a Xan Silvar, que es portavoz de esta Sociedad Galega de Historia Natural en la Delegación Ferrolana y que además ya tiene en marcha esas inscripciones para la primera actividad del programa a Biblioteca SAE o Medio, que este próximo domingo llevará a los participantes a conocer las diferentes especies, tanto animales como vegetales, que anidan y que se encuentran todavía en los hábitats urbanos de Ferrol. Estos son los contenidos principales de este programa, en el que repasaremos también todas las noticias de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pero primeramente echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Y como siempre, la información climatológica viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 ofreciendo profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura de 20 grados, nubes y claros y vientos del norte en el centro de Ferrol. Lo que nos depara el resto de la jornada nos lo cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol e na súa comarca quedamos na influencia dos ventos de compoñente norte que soprarán con moi pouca intensidade, pero que nos aportarán, sobre todo, moitas nubes, nubes baixas, máis compactas agora durante a mañán, mesmo poderían deixar algunha chuvieira moi feble. Co avance do día, a partir do mediodía, persistirán as nubes, pero serán menos compactas e mesmo iráse abrindo algún tímido claro. As temperaturas, polo tanto, con pouca oscilación térmica. A mínima esta noite en Ferrol foi de 12 graus e a máxima hoxe non superará os 17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En cuanto al tráfico, no hay que destacar incidentes en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esperamos que esta situación tranquila siga así el resto de la jornada. Nos vamos ahora al ámbito deportivo.
Deportes. COPE Ferrol. Estar informado.
Para demostraros precisamente que más allá de la Champions, Santi Rey, también hay vida, que ha sucedido aquí en el capítulo local deportivo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, porque además en el Racing están muy pendientes también de lo que ocurra en esas fases de ascenso para conocer sus rivales de la próxima temporada, y hay que decir que hay dos nuevos, porque de preferente han ascendido el Ourense y el Porriño y van a ser rivales del Racing. Ya lo habían hecho el Polvorín y el Payosa con el otro grupo, y por lo tanto esos dos equipos van a estar en tercera división con el Racing. También lo van a estar el Bergantiños y el Alondras, porque desgraciadamente quedaron eliminados de la promoción de ascenso y continúan en ella tanto el Racing Villalbés como el Compostela. Y el que tampoco va a estar en la tercera es el Colusio, porque empató y se salva, se queda en la segunda división B. Destacar que por otra parte Aspontes va a dirimir el enfrentamiento entre los terceros de preferente ante Latios para saber si tiene alguna opción, aunque yo creo que es muy remota, de ascender a tercera división. Que Diego Ríos ha llegado a un principio de acuerdos con Parrulo para seguir la próxima temporada, y que ya está abierto el plazo de inscripción para esa octava edición del torneo de pádel Cadena 100. Hasta el lunes 11 se puede hacer la inscripción en www.red.net, un torneo que va a ser en las instalaciones de Smash Padel en el polígono de Vilardo Colo.
Gracias, Santi. Pues ya lo sabéis, todo el mundo a realizar y a inscribirse en este octavo premio de pádel, de octava edición del torneo de pádel de esta casa. Con lo cual tenéis premios asegurados simplemente por participar. Vamos a repasar también las noticias más destacadas de esta jornada tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ferrol, que se celebró desde primeras horas de esta mañana en el consistorio ferrolano. Posteriormente, el alcalde Jorge Suárez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que está muy tranquilo con la decisión de ese juez de Ferrol de solicitar a la Fiscalía si incurrió o no en un delito de estafa por cobrar una tasa de saneamiento superior al coste del servicio. Así lo aseguró en los últimos minutos. También acusó a los integrantes de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos por la remunicipalización, que han presentado la denuncia, y dijo que tienen un único objetivo, que es su destrucción. Escuchamos al alcalde de Ferrol, Jorge Suárez.
Se pretende convertir a Suárez no meco ou no muñeco que pretenden queimar en praza pública. Esa non se atende ese goberno, se Ferrol en común, senón únicamente o objetivo a destruir este alcalde, a énfase desmadida contra o señor Jorge Suárez, que debe ser malísimo, pues creo que sobrepasa os límites e as barreiras que non tiveron precedentes nunca na historia desta cidade.
Bueno, pues así se manifestaba esta misma mañana Jorge Suárez. También en Ferrol visita al Centro de Seguridad Interior de la Armada en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño por parte de la consellera de Omar, Rosa Quintana, que estuvo acompañada también por la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino, Intermac, de Covadonga Salgado. Y también rueda de prensa a las 12:30 comenzaba del concejal de Promoción Económica Álvaro Montes e integrantes de la Asociación de Comerciantes de Ferrol, ACOF, que han presentado una muestra abierta de trajes, una nueva edición. Y ya por la tarde en Ferrol, la directora general de Comercio y Consumo, Sol Vázquez, va a visitar el curso de formación que se está desarrollando en colaboración con la Fundación Incide en el Centro de Formación Ocupacional de Caranza. También echamos un vistazo al Ayuntamiento de Mugardos, porque el Gobierno sacó adelante con los únicos votos del Partido Popular su propuesta de modificación de crédito para incorporar al capítulo de inversiones y remanentes del año anterior. En total han sido 822.000 euros que se consignan ahora para acometer un total de 17 proyectos, la mayor parte de ellos mejoras en viales e infraestructuras para la ciudadanía. Nos vamos ahora, hacemos un pequeño paréntesis en el boletín informativo de la una de la tarde. Regresamos enseguida en la sintonía de COPE más Ferrol en el 97.9 con muchos más contenidos. Os esperamos.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Actualizamos la información cuando pasan 6 minutos de la una de la tarde de este lunes 28 de mayo. Fuera de estos estudios tenemos unos tímidos 20 grados. La temperatura de hoy no sobrepasará mucho esta temperatura y por la tarde podríamos tener algunos claros más que durante la mañana. Parece que las lluvias nos darán una pequeña tregua, por lo menos hasta mañana martes por la noche. Actualizamos también la información. Nos vamos hasta la Diputación de A Coruña, porque este fin de semana por unanimidad todos los grupos políticos apoyaron una moción de apoyo a la vecinanza de la calle Santa Ana y la avenida Porta do Sol. En Fene reclaman mejoras de accesibilidad en sus viviendas y en el centro urbano de la localidad tras las obras realizadas por la demarcación de carreteras del Estado, que incluyeron la construcción de esa mediana y los cambios en la señalización que ahora impiden el giro a la izquierda en determinados puntos y provocan que los residentes tengan que hacer un recorrido de hasta 5 kilómetros para llegar al centro urbano. En este sentido, el portavoz del Partido Socialista en la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández, pidió la implicación de Fomento para buscar soluciones que permitan una conexión más ágil al centro de Fene, garantizando también, como no, la seguridad vial. Y, por cierto, hablando de Bernardo Fernández, que es también el alcalde de Pontedeume, allí el sindicato Alternativas na Xustiza CUP acusó al alcalde de esta localidad de no cumplir su promesa, ya que después de un año y medio de haberse comprometido a realizar obras de mantenimiento y mejora en el juzgado de paz de este concello, este continúa en el mismo estado de abandono. Y es que a finales del año 2016 la organización sindical del ámbito de la justicia mantuvo conversaciones con el regidor para solucionar los problemas de humedades, grietas y una instalación eléctrica muy deficiente que podría provocar un cortocircuito y causar graves daños en el juzgado. En aquella fecha el alcalde se había comprometido a que una vez aprobados los presupuestos del 2017 aprobaría una partida presupuestaria para realizar estas obras, cuando a día de hoy la situación es exactamente la misma. Y hablamos también de innovación porque 6 centros educativos de nuestras comarcas, el Centro de Formación Profesional Integrada Ferrolterra, el IES de Leixa y el Centro Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol, también como el Instituto de Ortigueira, el de Fene y el de Fragos do Eume, de Pontedeume, participarán el próximo mes de noviembre en el 5º Campeonato Gallego de Formación Profesional que organiza la Consellería de Cultura. La competición busca darle una mayor proyección y difusión a la FP que se imparte en nuestra comunidad, y es que en años anteriores ha cosechado amplios éxitos en la edición a nivel nacional. Unos pequeños consejos publicitarios y seguimos hablando de solidaridad y de un proyecto que ha conseguido reunir casi 4.000 euros para la investigación a favor del cáncer.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral, con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
En la calle Alegre de Ferrol, las más ricas tapas y comidas por encargo en Café Bar A Nogueira. A Nogueira desde 1967, lugar típico de Ganido.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, para hacer un poco de historia, esta canción que suena de fondo con los dedos de una mano del grupo Azul y Negro lo petó en el año 1983 poniendo la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, un tema que reventó las discotecas. Vamos a hablar de ciclismo, pero desde una perspectiva solidaria. Y es que ayer mismo, alrededor de las 4:30 de la tarde, llegaba a Ferrol un grupo de ciclistas encabezado por un agente de la Policía Nacional, Víctor López, que conseguía, yo creo que una hazaña, ¿eh?, en solo 3 días, desde el pasado viernes, recorrer 650 kilómetros los que separan Logroño de Ferrol, con un objetivo tremendamente solidario, y era el de donar la máxima cantidad posible para una de las entidades, como es la Asociación Española contra el Cáncer, que destina la mayoría de los fondos para investigar y conseguir diferentes soluciones a una enfermedad terrible como es el cáncer. Hoy nos acompaña en estos estudios el que encabezó esta hazaña, Víctor López. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también su mujer, Marta Frade, que es además oriunda aquí, de nuestra ciudad de Ferrol, y yo creo que por eso también encaminó un poco a Víctor. No, otro sitio no, vamos a Ferrol, que así ya de paso. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias,
Adán. Bueno, Víctor, ¿cómo surgió un poco este reto, la oportunidad? Ya sabemos que la Asociación Española contra el Cáncer recibe de buen grado todos los proyectos solidarios de este tipo. ¿Cómo surgió el vuestro?
Nuestro proyecto nació como algo personal. Yo, tanto mi mujer como yo, residimos en Logroño. Ella es de Ferrol, como bien has dicho. Entonces, pues surgió como algo personal para hacer yo, porque soy un aficionado al ciclismo, me gusta mucho la bici, y pues nació la idea de venir en bici desde Logroño hasta Ferrol. Luego, pensando y movilizando un poco todo el tema, pues decidimos ponerlo en conocimiento de la Asociación ya Española contra el Cáncer, y ya fuimos, digamos, dándole los últimos retoques, poniendo los tiempos, los días, las distancias y todo, para que fuera, digamos, un poco un reto. Y
Marta, además de la afición al ciclismo de tu marido, ¿cómo surge esta oportunidad de colaboración? ¿Por qué esos fondos destinados, en este caso, a la investigación contra el cáncer?
Pensamos en qué podíamos ayudar, y pues un familiar mío, mi madrina, es la vicepresidenta aquí en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, pues mi familia está bastante vinculada con este tema, se solidarizan mucho e intentan hacer pues diferentes celebraciones que se hacen aquí en Ferrol, reuniones, conciertos y demás.
Que hacen muchísimas cosas.
Hacen muchísimas cosas, se movilizan mucho.
Hay que decirlo, sí.
Y bueno, pensamos que nosotros también podíamos ayudar por ahí. Entonces se lo comentamos a mi madrina y nos dijo, bueno, pues voy a preguntar en la asociación, a ver qué me dicen. Y al ser no ser solo Ferrol, sino Logroño y Ferrol, ya teníamos que ponernos en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional. Entonces redactamos un proyecto, hicimos un proyecto y se lo enviamos. Y bueno, pues súper agradecidos, les encantó el proyecto, nos felicitaron y nos dijeron que adelante, que teníamos que crear nuestro proyecto en la página de la Asociación Española contra el Cáncer. Tú puedes crear tu propio proyecto, Mi Recto contra el Cáncer, y tú destinas los fondos a lo que quieras. Cáncer infantil, cáncer de mama. Nosotros decidimos, pues, un poco en general a la investigación del cáncer. Y entonces creamos ahí el reto Pedaladas Solidarias contra el Cáncer.
Bueno, 68 personas han colaborado en esta iniciativa, en la que se esperaba, lamentáis de alguna manera, pero yo creo que aquí no hay lamentaciones, porque el objetivo está claro, que es recaudar, bueno, pues la cantidad, sea lo que sea, porque yo creo que un euro simplemente que donásemos cada uno diariamente o al mes haría mucho también a favor de esta enfermedad, de conseguir una solución efectiva para investigar contra las diferentes dolencias. Habéis conseguido 3.852 euros en donaciones. ¿Qué es lo que han hecho estas personas para donar este dinero, Víctor?
Sí, como bien dices, no hay ninguna lamentación, sino todo lo contrario. Nosotros consideramos que el objetivo está cumplido. Los 5.000 euros que habíamos puesto como objetivo, pues es una cifra que no es nada más, simplemente ha sido un objetivo ambicioso que sabíamos que sería difícil de conseguir, pero al que nos hemos acercado mucho gracias a toda esta gente que ha hecho su aportación, que ha aportado su granito de arena. Simplemente ha sido mucha más gente de esas 68 personas la que ha colaborado. Han colaborado dándonos cosas, han colaborado comprándonos pulseras, han colaborado con una clase de spinning que hemos hecho, comprándonos equipaciones deportivas, han colaborado un montón de gente. Concretamente esas 68 personas lo que han hecho ha sido a través de la página web que bien decía Marta, miretocontraelcáncer.acc.es, donde hay un montón de retos de mucha otra gente como nosotros que ha creado su propio reto para solidarizarse con la Asociación Española contra el Cáncer, directamente en nuestro reto Pedaladas Solidarias contra el Cáncer, a donar, simplemente como hacer un pago a través de internet con una tarjeta y no tiene mayor dificultad, completamente seguro y no tiene ningún tipo de dificultad. En 2 minutos se puede hacer el donativo.
Seguramente no ha tenido mucha dificultad hacer estos donativos, pero sí recorrer estos 650 kilómetros desde el pasado viernes. Yo lo considero toda una hazaña, que ha sido lo más duro o los kilómetros más complicados de todo este recorrido en el que Marta también os acompañaba con ese coche escoba por lo que pudiese pasar, ¿no?
Sí, por supuesto, nada. Desde luego, la presencia de Marta, la ayuda de Marta ha sido imprescindible, tiene tanto más mérito que nosotros. Y luego lo más duro, sobre todo la meteorología, no nos ha ayudado nada, tanto el viernes como el sábado nos llovió a cántaros, sobre todo el sábado desde que salimos unas 3 horas y media, el sábado ya éramos 6 chicos los que salimos, el viernes de Logroño salimos 9. 3 chicos solo hicieron la primera etapa por motivos que no, de tiempo, de trabajo y de demás, y luego continuamos los otros 6 hasta Ferrol. La segunda etapa durante las 3 primeras horas y media fue un diluvio, o sea, no podíamos parar porque nos quedábamos fríos, las bicis, las ruedas casi no agarraban en el asfalto, pues una odisea, digamos, pero bueno, pasó León, pasó la tormenta que estaba cayendo y pues ya empezó a salir un poco el sol, nos dejó comer bien y bajamos hasta Piedrafita, que al final, finalmente también ese día teníamos al final el puerto de Piedrafita, había que subirlo y bueno, ya después de los 240 kilómetros del día anterior y 200 que llevábamos de ese día, 210 aproximadamente, pues subir el puerto para terminar arriba en Piedrafita, pues también nos costó un poquito, a unos más y a otros menos, pero todos sufrimos, digamos.
Yo sabéis lo que pienso, que siempre sale el sol cuando de ocasiones solidarias y de este tipo de retos se refiere, con lo cual enhorabuena, porque esta cantidad que habéis conseguido recaudar es muchísimo si se destina íntegramente, como la hace la Asociación Española contra el Cáncer, para la investigación, con lo cual enhorabuena y nada, hasta un próximo reto, o también decirle a nuestros oyentes que tienen la posibilidad también de plantear el suyo y colaborar con este tipo de iniciativas. Y ahora a disfrutar, que creo que os queda una semanita así para visitar también a la familia.
Sí.
Marta y Víctor, ha sido un placer teneros aquí. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Deja que la primavera entre en tu armario. En Aire encontrarás moda, zapatos, bolsos y todo tipo de complementos exclusivos, nacionales e internacionales. Y lucirás radiante esta temporada. Aire es tendencia, Aire es moda. Aire, zapatos y complementos. Estamos en Carretera de Castilla 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Y nosotros nos vamos sin más retraso al tiempo de participación de vosotros, nuestros oyentes, al espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
COPE Ferrol. Estar informado.
Pues lo dicho, es la 1:20 de la tarde. Por delante tenemos 10 minutos para que vosotros participéis en este espacio a través de vuestras llamadas o también de nuestros WhatsApps ciudadanos que tenemos en marcha. Los podéis mandar al teléfono 687-968291 o si no, participar en el teléfono habitual de Usted Dirá, el 981-33-3105. Bueno, qué buen rollo da escuchar a gente como esta, como la que acaba de pasar por aquí, a Marta y a Víctor, que han conseguido recaudar 3.852 euros en donaciones para la investigación contra el cáncer. ¿Cómo la han hecho? Proponiendo un reto a la Asociación Española contra el Cáncer y pedaleando con un equipo de seis los 650 kilómetros desde el viernes que separan Logroño de Ferrol. Desde luego toda una hazaña a la que las personas y familiares con gente afectada por esta enfermedad agradecerán tremendamente. Y como habéis escuchado en el informativo nacional, ya hay fecha para ese debate de la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista a través de Pedro Sánchez. Será este jueves y viernes, este mismo jueves y viernes de esta semana, debate de la moción de censura. ¿Qué opináis sobre la presentación de esta moción de censura por parte del Partido Socialista? ¿Cuál es vuestro posicionamiento? Vuestras opiniones tienen cabida aquí en este espacio de Usted Dirá a través del 981-33-3105. A través del WhatsApp nos llega una opinión como es la siguiente. Leo así. Los corruptos deben de ir a la cárcel, pero que sus condenas sean superiores al asesino, de Miguel Ángel Blanco, al asesino de los niños de Córdoba o a los asesinos de ETA. Es vergonzoso para que después digan que la justicia no está politizada. Pero tranquilos, ahora gobernará la izquierda y si no suben las pensiones como hizo Zapatero, no pasará nada. Los sindicatos no van a salir a la calle para ir contra sus amigos o alguien recuerda una manifestación cuando Zapatero congeló las pensiones y Pedro Sánchez sí que lo aprobó. Bueno, pues esta es la opinión que nos deja también la ventana abierta para las vuestras. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería opinar sobre la moción de censura. A estos tiempos, a estas alturas, yo creo que los ciudadanos españoles se creen que somos tontos los políticos analfabetos. Resulta del que único que están haciendo es perjudicando los presupuestos de todos. No hay médicos en la sanidad, no se arreglan las carreteras y resulta de que raca raca con la moción de censura con tal de ser presidente. Si es presidente este señor y lo hace bien, bienvenido sea, pero no, señor, tiene que ser lo que sea. Oiga, ya estamos un poco cansados los que tenemos años de tanta matraca. Buenos días.
Muchísimas gracias también por su opinión. 981-33-3105. Estamos en directo confeccionando este programa gracias a vuestras intervenciones. 981-33-3105. Por cierto, esta misma mañana, rueda de prensa del alcalde de Ferrol para hablar de diferentes cuestiones, entre ellas esa relacionada con la decisión de un juez de Ferrol de solicitar a la Fiscalía esos informes sobre si el regidor ferrolano incurrió o no en un delito de estafa por cobrar la tasa de saneamiento. Los integrantes de la plataforma en defensa de los servicios públicos por la remunicipalización han sido los que han presentado esta denuncia y asegura Jorge Suárez que tienen como único objetivo conseguir su destrucción política. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo era para apoyar el señor que acaba de hablar totalmente, porque en todos los partidos hay corruptos y todos quieren llegar al sillón. Y entonces, si con unos vamos mal, con otros vamos a ir peor. Y toda la ganancia se la llevan ellos. Y los pobres tenemos que coger y aguantar las pensiones que nos dan. Porque yo tengo en casa una persona que cobra 400 euros. Y si no vive conmigo, no vive. Y esa es mi protesta.
Pues muchísimas gracias por contárnosla, ¿eh? En directo. Un saludo. Buen día.
981-33-3105, también WhatsApp en marcha, 687-96-8291. Continuamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, también era para opinar. Y me parece a mí que la moción de censura es una gran tontería, por la simple razón que si ahora los pensionistas se han metido a solucionar lo de las pensiones y van a subir las pensiones, que quede claro que el señor Pedro Sánchez va a volver para atrás con todo. Lo del trabajo de los astilleros va a volver para atrás para todo. O sea, que ahora vamos para atrás otra vez, en vez de ir para adelante. Eso es por echar al PP, nada más. Yo, es que no me interesa, pero que se vaya el PP, pero vamos a ver, las mociones de censura nos hacen así. Hay que mirar cómo se trabaja la gente y cómo estábamos y cómo estamos ahora. Por lo menos la economía algo creció. Y entonces, pues a ver qué va a hacer ahora el Pedro Sánchez. ¿Coger el sillón? No va a hacer nada, ¿eh? Va a derrumbar todo como estaba. Perdón y gracias, ¿eh?
Nada, esa es su opinión contra este asunto que es actualidad. El debate sobre esa moción de censura se va a celebrar este jueves y viernes de esta semana presente en la que estamos. Recordamos esa moción de censura presentada por Pedro Sánchez del Partido Socialista. Estamos en directo hasta la 1:30 esperando vuestras opiniones en Usted Dirá 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También os estamos preguntando esa posición que ha manifestado esta mañana el alcalde de Ferrol. Dice que la plataforma en defensa de los servicios públicos que ha presentado esa denuncia, que ahora, bueno, pues un juez de Ferrol va a solicitar informes a la Fiscalía para saber si Jorge Suárez incurrió o no en un delito de estafa. Tiene duras palabras para esta plataforma, a la que anteriormente, bueno, pues daba la mano antes de la celebración de esas elecciones municipales para conseguir la remunicipalización de los servicios públicos de la ciudad de Ferrol. Tenemos otra nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo quería saber lo que va a hacer Pedro Sánchez, porque el Partido Socialista, cuando estuvo gobernando, fue lo que arruinó la nación. Y los españoles lo que queremos es un buen presidente y educado. Cuando las votaciones que tuvieron una enfrentación Pedro Sánchez y Rajoy, cuando hablaba Rajoy, Pedro Sánchez no le dejaba hablar. ¿Por qué? Porque no quería que los españoles entendiéramos a Rajoy. Y Rajoy, cuando hablaba Pedro Sánchez, estaba callado, con educación. Pedro Sánchez no le dejaba hablar a Rajoy. ¿Por qué? Porque no tiene educación. Y entonces Pedro Sánchez no lo queremos para presidente porque no vale. En principio, porque no tiene educación. Eso es lo que tiene que pensar. Y cuando entró Rajoy, esto estaba todo tirado. Y ahora vamos caminando poquito a poco. Falta mucho, pero tiene que estar una persona que lo haya sacado para adelante. Y Pedro Sánchez no lo saca.
Bueno, pues así esta es su opinión. Muchísimas gracias.
Rajoy.
De acuerdo. Pues se nos acaba el tiempo.
Nadie les ayudó.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias por su opinión, que yo creo que ha quedado clarísima y tenemos que dar tiempo a nuevos oyentes. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en directo en Usted Dirá. A partir de la 1:30 hasta las 2 de la tarde abordaremos también otros asuntos. Nos dirigiremos hasta el Centro de Salud de Narón, porque esa campaña 100.000 motivos de peso acaba de conseguir nada más y nada menos que un premio europeo por la participación ciudadana
ciudadana que está consiguiendo. Nueva intervención, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. La tasa debe pagarla Aguas de Galicia, porque para otros ayuntamientos esas obras de mantenimiento las pagan Aguas de Galicia, después repercuten en los impuestos. Parece que a Ferrol, los ferrolanos somos tontos y tenemos que pagar todo. Hombre, por favor, ese aumento que hay de 8 y 9 euros al más mensuales es una auténtica barbaridad. ¿Por qué no se hacen las cosas como hay que hacerlas? Que las pague Aguas de Galicia y que repercuta. Aquí no hacen obras importantes ninguna. En Vigo, en otros sitios de Galicia, se están haciendo obras muy importantes. Carreteras, autovías y demás, aquí nada. Pues que pague la Xunta de Galicia, o Aguas de Galicia, que pague la depuradora. Y ya está, y los demás pagamos ya bastante de agua. En Madrid, por poner un ejemplo, y pagan menos de agua. Yo tengo una hija ahí y paga menos de agua que yo aquí. Así que ya ven ustedes, en Madrid, y eso, es verdad que nieva tal y tienen y buena agua, de mucha mejor calidad que la de aquí. De acuerdo.
Muchísimas gracias por su opinión. Un saludo. Se nos acaba el tiempo. Continuaremos hasta las 2 de la tarde con más asuntos en COPE más Ferrol.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres ver bien sin gafas ni lentillas y además frenar el avance de tu miopía o la de tu hijo? El tratamiento Ortoca es tu solución. Ven a Óptica 826, somos tu centro de contactología avanzada. Óptica 826, adaptamos todo tipo de lentes de contacto, te informamos y resolvemos tus dudas. Pide cita 981-380470 y no esperes más para probar tus lentillas para este verano. Óptica 826, en Xubia Narón. ¡Guau! ¡Qué estilazo! ¿De dónde vienes?
Estuve en la peluquería Olaya Ferreiro. Tratamiento capilar, maquillaje, manicura... Parezco otra, ¿eh?
Pues la verdad es que sí.
También arreglan barbas y tienen productos para ti, si quieres.
¿Ah, sí? Pues creo que me voy a pedir cita.
Olaya Ferreiro Peluquería, calle Cataluña 19, Ferrol. Teléfono 881-24-69-70.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Y en los próximos minutos abrimos sección, abrimos libro, Libros COPE, y nos sumergimos en el maravilloso mundo de la literatura. Hoy hacemos un inciso y concretamente nos vamos a acercar a un autor que además, bueno, pues está considerado como uno de los mejores autores de narrativa histórica de nuestro país. Se trata de Francisco Narla, que es de próximo miércoles a las 8 de la tarde en la librería Dei de Narón, ubicada en el número 14 de la carretera de la Gándara, presentará su última novela, que se titula así, Laín el Bastardo, y que además ya ha conseguido el primer premio Narrativas Históricas, un premio que pretende fomentar la escritura y la publicación de novelas de género histórico ambientadas en épocas pasadas. Tenemos hoy al otro lado del teléfono a su autor, Francisco Narla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros en la COPE.
Igualmente. Bueno, es una novela esta, Laín el Bastardo, que comienza también nuevamente aquí, en Galicia, en nuestra comunidad, en el siglo XIII. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para gestar esta nueva novela, Francisco?
Bueno, comienza de nuevo en Galicia porque yo digo que soy lo que soy y soy como soy y escribo como escribo gracias a la educación y a los cuentos que recibí al lado de la Lareira y a lo que me contaron, y soy piedra y soy tojo y soy granito y soy lo que... y creo que hay que devolverlo. ¿Y cómo fue el proceso de documentación? Pues muy duro, muy complicado. Toda la idea inicial de la novela comienza al descubrir que la biografía de nuestro famosísimo trovador Martín Codax era una página en blanco. Yo estaba estudiando la lírica galaico-portuguesa y mientras que de Mendiño, de Joan Pérez, de Pero Picón, de Joan de Cangas, de otros trovadores teníamos ciertos conocimientos y sabíamos bastantes cosas, de Martín Codas no sabemos absolutamente nada. Y me parecía que era una premisa fantástica para escribir una novela. El darle una biografía a Martín Codas, un nombre tan conocido y tan valorado. Las cantigas de Martín Codas se han tocado en casi cualquier orquesta que podamos imaginar de cualquier país del mundo. Y algo que era el siglo XIII, pues empecé a investigar y descubrí un montón de cosas novedosas de las que no tenía ni idea, desde el comercio ilegal de reliquias a la importancia de la paz que instauran los mongoles en el Oriente Lejano para el comercio, que esa misma paz favorece, por ejemplo, la expansión de las repúblicas italianas como Venecia y Génova, y cosas que a su vez nos relacionaban también con Galicia, como que el propio obispo Germírez, el que finiquita el proyecto de la Catedral de Santiago y le da tanta publicidad al camino de peregrinaje, contrata a un genovés y a un pisano para que vengan a hacer barcos a Galicia, precisamente porque habían desarrollado tal comercio que les obligaba a mejorar mucho su capacidad naval. Empecé a encontrar muchos, digamos que engranajes que giraban al unísono dentro de la historia y que rellenaban ese siglo XIII de una manera muy sorprendente y me permitían dar un escenario a la novela, y yo creo que atractivo para el lector.
Bueno, arduo proceso de investigación. ¿A qué fuentes ha acudido a usted durante la creación de esta novela?
Bueno, yo con los años, y ya que no es la primera novela, pues ya estamos, ya es la quinta, claro, o la sexta, la sexta. Yo he aprendido que una parte muy importante del trabajo de documentación es caerle bien a las secretarias de los catedráticos. Eso es fundamental. Hay que buscar ese enchufe en las grandes facultades y las grandes universidades. Es muy importante tener conexión con las que llevan y las que gestionan la vida de los catedráticos más sesudos, porque ellas son las que te abren muchas puertas. Bueno, la verdad es que mucha gente puede pensar que Internet ayuda, e Internet en general puede servir para tirar del cabo, para encontrar el ovillo, puede servir para encontrar una referencia de un libro o demás, pero realmente, al ser un foro tan abierto, pues puede haber trabajos fantásticos, pero también hay mucho desecho y mucha cosa que no tiene utilidad. Al final uno acaba accediendo a foros sobre todo universitarios, muchas tesis doctorales y mucho trabajo de gente que, bueno, ha dedicado mucho tiempo a cuestiones concretas. Y luego, por ejemplo, en el caso de Laín, tuve la suerte de contar con ayuda del Centro de Interpretación de la Diputación de Lugo, que fueron los que prepararon esa reproducción de los instrumentos que aparecen en el Pórtico de la Gloria, uh-huh, de la Catedral de Santiago, de Mestre Mateo. Y como yo tenía que ponerle un instrumento en las manos a Martín Codas, ya que era trovador y protagonista de la novela, claro, pues tuve que investigar qué tocaban. Yo imaginaba que un trovador del siglo XIII la guitarra eléctrica ya no la iba a tocar, por supuesto, pero ¿qué tocaba un trovador del siglo XIII? Pues gracias a sobre todo Luciano Díaz Pérez, el director del Centro de Artesanía, que es uno de los mayores expertos y musicólogos en música medieval, pues dedicamos casi 150 horas de trabajo solamente a definir y aclarar qué instrumento pondríamos en las manos de Martín Codas, que finalmente fue una cítola. Así que son muchos elementos diferentes, porque también tuve que hablar con marinos sobre la navegación, sí, tuve que hablar con mucha gente diferente, muchas disciplinas. Me pasé 3 días aprendiendo a teñir con índigo, porque hay un personaje en la novela que se dedica a la tintura de índigo, y es bastante complicado. Yo no sabía que la ropa sale azul, pero el tinte es amarillo, es súper curioso. Bueno, hay que aprender muchas cosas diferentes y muchas disciplinas, porque a fin de cuentas, como siempre suelo decir, los lectores son los jefes, yo pago las facturas porque ellos compran novelas, con lo cual hay un lector que puede ser un médico y saber mucho de una cosa, otro puede saber de otro asunto concreto, puede ser marinero, pues. Entonces, como hay que intentar no fallarles a ninguno de ellos, hay que saber un montón de cosas diferentes y hay que investigar un montón de cosas diferentes.
Yo creo que no les falla, porque muchos críticos ya dicen que esta novela, Laín, es todavía mejor que Assur, esa que publicaba en el año 2012 y que recibía el unánime aplauso del público y conquistaba las listas de los más vendidos. Así que si Laín es mejor que Assur, nos tenemos que decidir ya a leerla. Como decía, me encanta encanta y cómo lo narra, además, cómo se sumerge, ¿no?, en los diferentes procesos, en esta investigación de la novela que arranca, como decíamos, en Galicia, pero atraviesa diferentes países y puntos. Desde Galicia pasa por los Pirineos, Venecia, Palestina, hasta llegar a Mongolia, con lo cual ese proceso de investigación no queda ni tan siquiera en nuestro país.
No, bueno, porque una de las ideas capitales de la novela era otro elemento curioso de la historia poco conocido, que es la presencia de gallegos en las cruzadas. Realmente el cine y la literatura más popular parece que nos han hecho entender que solo ingleses y franceses estuvieron en las cruzadas, y no es así. Y para mí descubrir que hubo una cruzada del rey Teobaldo que se llevó a, bueno, 3-4 docenas de nobles de toda la cornisa cantábrica, y que buena parte de ellos quedaron perdidos en los desiertos de Judea, fue muy llamativo, muy poderoso, porque no tenía ni la más remota idea, tengo que reconocer mi ignorancia. Y descubrir algo tan llamativo me parecía un elemento muy atractivo para contar la historia y me permitía pues ese viaje que siempre suele ir asociado al desarrollo y a la epopeya de las propias novelas históricas, que es muy intrínseco de la novela histórica. Y claro, ya llevado hasta Palestina, tenía que hablar también de los famosos Hashashin, por ejemplo, que a pesar de que a día de hoy parece que solo existieron a través de los videojuegos y en las películas, pues no, los famosísimos Hashashin existieron de verdad, fueron una secta temible. Es verdad que cometieron grandes magnicidios, por ejemplo, uno de los herederos de Genghis Khan lo asesinan los Hashashin, y lo más curioso fue descubrir que siguen presentes a día de hoy. De hecho, los amantes de las teorías conspiranoicas siguen hablando de que son magnicidas y que siguen manejando dineros en las sombras y demás, pero por lo menos desde el punto de vista público, el director espiritual y líder de los Hashashin es el famosísimo Aga Khan, que ya es el cuarto, creo, y el más famoso fue el tercero porque llegó a ser marido de Elizabeth Taylor. Son conexiones de la historia que nos llevan de presente a pasado y también al futuro, que son muy llamativas. Y bueno, ya pasando por los Hashashin, ya acabamos con los mongoles y con el imperio de Genghis Khan, que era algo muy importante, que también yo creo muy curioso para reflejar en la novela.
Bueno, ya estáis escuchando, señores oyentes, todo lo que se puede aprender en este tipo de novelas históricas, como la última de Francisco Narla, Laín, el bastardo, que además se va a presentar este próximo miércoles a las 8 de la tarde en la librería de Narón. Si queréis departir con el autor, bueno, tener esta maravilla, esta joya también literaria, histórica, en vuestras manos, podéis hacerlo esta semana. Francisco Narla, escritor lugués, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE. Muchísimos éxitos con esta novela, que seguramente merece mucho la pena leer. Muy amable.
Gracias, un placer, buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Miño Dental en Miño presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Miño Dental. Estamos en Rúa Carreira 29, en Miño. Teléfono 981-78-4040.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este magazine de la cadena COPE Ferrol hablando de salud. ¿Sabéis que la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública de este siglo XXI? Y que hay un sinfín de enfermedades y concretamente hasta 11 tipos de cánceres diferentes vinculadas a la obesidad. Desde el Ayuntamiento de Narón, un facultativo como es Carlos Piñeiro, médico de familia y también presidente de AMICOR, de esa sociedad de
Amigos del Corazón impulsa desde enero un proyecto, 100.000 motivos de peso, una iniciativa que pretende implicar a toda la ciudadanía del Ayuntamiento de Narón y que acaba de llegar de Viena de conseguir, atención, el Premio Europeo de la Obesidad de este año 2018 al mejor programa de participación pública. El galardón fue premiado entre 42 iniciativas diferentes de, bueno, pues el resto de los países. Nos acompaña a continuación Carlos Piñeiro, al que le vamos a preguntar cómo está yendo este reto entre la población naronesa. Doctor Carlos Piñeiro, bienvenido, buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, fue escogido este proyecto, como decimos, entre 42 países y se premia sobre todo la proyección pública y el abordaje de este proyecto colectivo que aglutina la lucha contra la obesidad, la prevención y la solidaridad. Y es que 3.800 personas ya están vinculadas desde el pasado mes de enero a este proyecto, ¿no?
Sí, nuestro objetivo es alcanzar 12.000 personas y realmente vamos por fases, para que no provoque tampoco demasiada presión asistencial y que sea algo absolutamente cotidiano. Y bueno, pues es un reto que tenemos que asumir entre todos, y realmente esto es un poco lo que el reconocimiento internacional viene de las medidas que hemos diseñado para desarrollar este proyecto, ¿no? Realmente es un poco americano, yo lo he aprendido precisamente de los americano es mi presencia cuando estuve en Boston, y realmente tiene una peculiaridad, es que este es un son motivos de peso, porque cada 3 kilos de peso hay una donación solidaria también de alimentos no perecederos a personas que al Centro de Recursos Solidarios, con objeto de que personas que tienen déficit de alimentación pues puedan equilibrar esa situación. Bueno, la verdad es que reconocer a un centro de salud creo que es la primera vez que se hace a nivel internacional, y es una puerta abierta para después desarrollar todo este. Son 148 medidas que vamos a poner ya en marcha, y de momento estamos en la fase inicial de diagnóstico, donde ya tenemos tabulados los datos, y a partir de ahí después ya trabajaremos en las asociaciones de vecinos y en los centros de salud para este abordaje.
Bueno, el objetivo es que cada persona participante en este programa reduzca un 10% su peso, un 5% cada año, en los dos años de vigencia del programa, para que esto no resulte muy drástico, ¿no? Además de esas primeras medidas, ¿qué tiene que hacer o qué medidas, qué pautas se les dan a cada una de estas personas participantes para conseguir este objetivo?
Nada, no hay ningún secreto. Es dieta y actividad física. O sea, realmente esto lo hacen en otros lugares también, diría, ¿no? ¿Y qué tiene de particular esto? Pues tiene de particular en el sentido de que es un objetivo colectivo. O sea, cada asociación de vecinos tendremos sus datos colectivos de peso, y a partir de ahí se establecerá una competición entre asociaciones para dar la vuelta al mundo caminando y haciendo actividad física. Y sobre todo, sumados todos los esfuerzos colectivos, tanto habrá cursos con especialistas en dietética para poner en marcha el sistema junto con aspectos de tipo nutricional en los centros de salud, y a partir de ahí, realmente, bueno, ya estamos con un grupo, hemos iniciado desde hace 3 meses, y es espectacular porque hemos conseguido que se baje 2,5 kilos por mes. Anda. Y realmente las personas están caminando 8 kilómetros diarios, y hacen baile terapéutico, gimnasia terapéutica, natación. La verdad es que conlleva otro estilo de vida, y esto es lo que pretendemos. La única manera de combatir las enfermedades que reseñaba antes, en el inicio, 11 tipos de cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, ahora se sabe que es causa directa de la obesidad. Antes se creía que era, bueno, pues algo que no tenía relación, y lo que vamos a conseguir es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Narón, y sobre todo también va unido al proyecto educativo que hemos puesto en marcha en los colegios.
Sí, sí, eso lo iba a comentar, porque esta campaña de participación pública no solo tiene esta estrategia concreta, sino que también afecta a los niños con la configuración de esas cardioscolas, ¿no? Y también a los mayores, que abogan por el ejercicio para evitar de alguna manera la hospitalización o tener que medicarse.
Son tres ejes de actuación, o sea que el tema de los niños es un proyecto de promoción de salud cardiovascular. No hablamos de obesidad, sino que es un estilo de vida donde ellos son los investigadores y ellos van a estudiar su situación en cada colegio y van a tomar las medidas diseñadas por ellos mismos. O sea, vamos a tener un laboratorio de infantil de seguimiento donde ellos forman parte de la investigación como investigadores. Esta es la novedad, ¿no?, que es lo que ha llamado más la atención a nivel internacional. Y después también los mayores, el tema es que ya tenemos un grupo de seguimiento establecido desde hace casi 4 años y hemos conseguido el disminuir un 48% de ingresos hospitalarios. Es muchísimo dinero. Nosotros calculamos que se va a ahorrar entre 1.800.000 a 300 millones de euros por año. Y esto es un poco el objetivo final, demostrar de que y cuantificar desde el punto de vista económico que la promoción de la salud y la prevención son aspectos fundamentales para hacer el sistema público sanitario más sostenible. Esto hemos hecho un cálculo, la asociación científica a la que pertenezco, y se ha demostrado de que podemos llegar a ahorrar en todos los centros de salud del país, si se lleva a efecto este proyecto, sobre 6.000 a 8.000 millones de euros. Millones de euros estamos hablando.
Bueno, pues entonces, ahorrar, pero también fomentar la salud, que es lo más importante,
por supuesto,
yo creo.
Pero lo más importante es que evitaremos un 20% de discapacidad crónica.
Pues esto, Carlos Piñeiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Y enhorabuena grandísimo por este Premio Europeo de la Obesidad 2018 que ha conseguido este programa que usted capitanea. Un saludo, buen día.
Muchas gracias, muy amables.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Escuela Infantil Los Pequerrechos, número 1 en educación infantil. El personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol. Horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Way over town. That's good to me. Oh yeah. Say I got a woman.
Bueno, y para ponerle el toque amable a todos los lunes, que generalmente son grises, vamos con la agenda cultural y de ocio, una agenda que nos patrocina los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, y lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Comenzamos por la información de servicios. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará hoy en San Sadurniño, concretamente en la avenida Marqués de Figueroa, en horario de tarde, de 4 a 9, a disposición de todas aquellas personas que deseen acercarse a donar vida, a donar sangre. Just for me.
Y en la biblioteca de Ferrol se proyectará la película L.A. Confidential, dirigida por Curtis Hanson, dentro del ciclo Aprender a ver cine 3. Será a partir de las 6 de esta tarde en la tercera planta de la sala audiovisual. Posteriormente habrá un coloquio que moderará Pilar Freire Rodríguez. Nos vamos hasta Fener porque el Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogerá el Festival de Fin de Curso del Anulado de la Escuela Municipal de Guitarra. Será a partir de las 5 de la tarde con entrada libre. Nos adelantamos al miércoles, adelantamos que dentro de la Cátedra Jorge Juan, el Salón de Actos del Campus de Esteiro acogerá ese día a las 7:30 de la tarde una conferencia de Nuccio Ordine, profesor de la Universidad Italiana de Calabria, que hablará de la utilidad de lo inútil y clásicos para la vida. En la misma va a disertar sobre la utilidad de los saberes considerados injustamente inútiles, como la literatura, la filosofía, el arte o la investigación científica. ¿Para qué? Pues para formar a las nuevas generaciones de ciudadanos. That's good to me. Oh, yeah. Y recordamos que la cuarta milla amariña Correr en Compañía se va a celebrar este próximo sábado, día 2, en Ferrol, a partir de las 11 de la mañana, con salida y llegada en la Plaza de España. Se trata de una carrera inclusiva que organiza conjuntamente el Colegio Compañía de María y la Asociación Teima Down Ferrol. Las inscripciones pueden realizarse todavía en la portería del propio centro educativo, en el correo electrónico correrencompañia@gmail.com o bien en la web www.carreirasgalegas.com. La carrera está abierta para todo el mundo, desde los 0 hasta los 100 años o más. Oh, yeah. Y también tenemos otra cita, la primera andaina solidaria contra el neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil poco frecuente debido al cual falleció el niño Bryce de Valdoviño. El 17 de junio su familia, en colaboración con el ayuntamiento y con diferentes empresas, organiza una caminata de 3 kilómetros que partirá del colegio de Atios, donde estudiaba el pequeño, a las 10 de la mañana. Las inscripciones pueden realizarse en la plataforma www.rank.com, deletreo RANCKR.com, aportando 5 euros en el caso de personas adultas y 2 euros en el caso de los niños. Además, en diferentes establecimientos colaboradores también se pueden formalizar las inscripciones. Y nos vamos a Ortigueira porque este miércoles, día 30, se llevará a cabo una jornada sobre protección de la infancia frente al maltrato y al abuso sexual que se desarrollará en el Centro de Participación Social de San Roque. La actividad está dirigida principalmente a profesionales de los servicios sociales y del ámbito educativo y sanitario. Será inaugurada a las 5 de la tarde. Y en el Torrente Ballester se puede ver todavía esa muestra que quiere concienciarnos sobre el drama de la emigración y de los miles de refugiados que huyen de sus países por diferentes motivos. Se trata de la exposición 11 vidas en 11 maletas que organiza la Fundación Española de Abogacía y en la que también colabora Cáritas Diocesana, en este caso de Mondoñedo Ferrol y el Ayuntamiento de Ferrol. She's there to love me. Nos han llamado para anunciar que este jueves, día 31, a las 7 de la tarde, en el Casino Ferrolano, la pintora María Jesús Millarengo Sánchez presentará dos de sus obras en un acto en el que, además, se quiere rendir homenaje a las amas de casa de Ferrol con motivo de su 50 aniversario. Al acto, que presentará la presidenta local, María Rosa Pérez Celada, acudirá también la presidenta provincial. Al finalizar, habrá una actuación musical. Oh, yeah. Y el Concello de San Sadurniño informa que organiza una excursión a la línea Silleda con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que estamos a punto de celebrar y que instituyó la ONU el día 5 de junio. Se llevará a cabo este domingo día 3. Las inscripciones pueden hacerse llamando al teléfono 981-490-027. Los asistentes visitarán el mercado quincenal, el Pazo de Liñares y después harán comida y parada en el Monasterio de Carboeiro y en la Fervencia de la Toxa. I don't know, she's all right. She's all right, she's all right. Oh, yeah. Además, para el próximo día 8 de junio, viernes, el partido Terra Galega organiza una cena homenaje al exalcalde de Narón, a José Manuel Blanco, que tendrá lugar en el Hotel Valcarce, ubicado en el polígono Río do Pozo. El plazo para inscribirse finaliza este mismo miércoles, día 30. Se pueden formalizar las inscripciones a través del teléfono 698166544. Repetimos, 698166544. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Nos despedimos, no sin antes agradecer vuestra compañía y escucha de este programa que mañana volverá a partir de la 1:10 de la tarde. La información la tiene también en sus manos nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20 de la tarde aquí en esta misma sintonía. Chao. Escuela Infantil Los Pequerrechos, número 1 en educación infantil. El personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol, horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.